Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Orosi 690 CABA, CUI 30639453738.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores, encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aislá puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controlá tu consumo eléctrico. Entrá a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando este jueves? Espero que bien, que los esté tratando bien el día, el tiempo, la vida, el trabajo, bueno, mucho, ¿no? Bueno, vamos a estar juntos esta horita con Campo Minado, soy Adriana Balaguer y se trata hoy de un programa especial, de un programa con buenos momentos ya compartidos, con muy buenas entrevistas para volver a escuchar, ¿sí? Nosotros de vez en cuando hacemos estos especiales para que, bueno, para que no queden, ¿no? Vaya a saber dónde tantas palabras compartidas. Hoy elegimos tres entrevistas. Vamos a arrancar por un reportaje a la periodista Silvia Neistat, periodista del diario Clarín, que acaba de publicar el libro Laboratorio Uruguay junto a María Eugenia Estensoro. Un interesante trabajo que nos permite, bueno, ver dónde está parado hoy este país tan cercano, ¿no? Tan en términos afectivos y en términos geográficos también, y que sin embargo realmente uno siente que están mejor encaminados que nosotros hacia lo que viene, hacia el futuro. Así que bueno, vamos a tener este reportaje con Silvia Neistat. Vamos a hablar también, pero de educación, con Mariano Naradovsky, porque él es pedagogo, es docente, es investigador, es ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y nos permitió, bueno, ahondar un poco más en este dato que nos vuelve a poner frente a la urgencia de tener que modificar algo en torno a la educación. ¿Por qué? Porque 3 chicos de cada 10 solamente, ¿sí? 3 chicos de cada 10 pueden tener una buena comprensión de texto, ¿sí? Cuando tienen tercer grado, 8, 9 años. Esto es hoy por hoy lo que la escuela argentina les está dando a nuestros pibes, y por eso creo que es interesante esta mirada de Naradowski a partir de su experiencia, porque bueno, acá también estamos hablando de futuro, no cabe duda, ¿no? Y después con Laura Alcocer, es la tercera entrevista, que es psicóloga, que es especialista en bullying, nos vamos a meter con esto que sufren y tanto nuestros chicos y los adolescentes, los más grandes y los más chicos por igual, en torno al cómo incomodar al otro, cómo hacerlo sentir mal, cómo molestar, cómo ensañarse con un compañero de clase, con alguien que uno comparte tanto en el día a día, cómo deben pararse los mayores. ¿Qué debe hacer la escuela, ¿no? Sobre todo frente a este tipo de situaciones? Así que yo que ustedes me quedo, además porque vamos a estar musicalizados en Música por Mujeres por la inconfundible voz de Tina Turner, a quien perdimos hace poquitos días, la reina del rock and roll. Murió a los 83 años en su casa de Zurich, una leyenda sin duda de la música, un modelo a seguir, alguien que vivió muchas vidas y en todas ellas dio pelea, ¿no? Y por eso creo que su éxito vale doble, como se dice. Por eso, recordarla por su voz, recordarla por su lucha, y recordarla por esa sonrisa devastadora, ¿no? Y por esas largas piernas con las que recorría el escenario. Yo que ustedes, insisto, me quedo hasta las 15 en Campo Minado.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Aplastar la nota que se viene, les digo, se están manejando, estacionen, no se la pueden perder. Es Silvia Neistat quien está del otro lado de la línea, imposible no conocerla, es periodista, es cordobesa, es muy querida entre los pares, entre los periodistas, entre los colegas. Arrancó de muy chiquita en La Razón y es editora de economía y de negocios del diario Clarín. Seguramente la han leído o han leído alguno de sus libros, y hoy está en Campo Minado. ¿Cómo te va, Silvia? Muy buenas tardes. Adri Balaguer.
Sí, Adriana, yo también he leído, y hay que recomendar a quienes nos están escuchando tus libros.
Epa, bueno, ahí viene cuando las chicas se tiran flores. Está bien, si no lo hacemos entre nosotras, ¿no? ¿Quién?
Claro. Por supuesto.
¿Cómo estás, Silvia?
Muchas gracias.
Bueno, un placer tener entre mis manos Laboratorio Uruguay, que es el libro que estás presentando por estos días junto a María Eugenia Estensoro, con quien lo trabajaste y lo escribiste. Y Laboratorio Uruguay cae en un momento muy especial de la Argentina, primero porque muchísimos argentinos pegaron el saltito y se instalaron allá frente a lo que Argentina nos da día tras día, y me pareció muy interesante el trabajo y el enfoque. Si te parece, arrancamos por esta gran pregunta que vos también te haces, ¿no? En un punto. ¿Está nuestra democracia en peligro y por eso Uruguay se convierte en un espejo invertido?
Mira, qué buena pregunta. Yo creo que nuestra democracia, es distinta. No sé si está en peligro, creo que... Pero ha tenido una falta de respuesta a problemas centrales de la Argentina. Por ejemplo, el problema de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen un... nivel de pobreza del 9,2%, nosotros cerca del 40, 39,2%, muchísimo. Es decir, para graves en la educación, en la inclusión, en casi todas las democracias de la región. Por eso nos llamó justamente muchísimo la atención Uruguay. Y en el título pusimos como una bajada ese pequeño gigante que asombra o que sorprende en América Latina. Creo que esto tiene que ver con las raíces de Uruguay, como un país que desde tempranamente se dio a sí mismo una cultura cívica muy importante.
Muy importante.
¿Sabes, Adriana? Por ejemplo, hechos el 18 de julio, que es el día, digamos, central de
el
los
patrio.
Como, claro, el día patrio, no es por la independencia de la corona portuguesa, sino es porque el 18 de julio de 1830 celebraron su constitución. Eso no es menor, porque decidieron armar una república con tres poderes muy bien instituidos, con enorme respeto hacia el funcionamiento democrático, donde la gente a sí misma no se considera pueblo, sino que son ciudadanos, con mecanismos casi que diría de democracia directa, a través justamente de plebiscitar algunas normas que no, que bueno, que son polémicas para la sociedad. O sea, eso, esa calidad democrática, yo diría, lo que está peligro en Argentina, por ahí vamos a cumplir 40 años de democracia, no es la democracia, lo que está en peligro, lo que sea de deteriorado es nuestra calidad democrática.
Nuestra calidad de las instituciones, vos lo distinguís muy bien también eso.
Claro, y eso es lo que ellos han logrado preservar, además reconociendo al otro. Es decir, democracia es escuchar al otro, tenerlo en cuenta. Sus partidos políticos tienen un rol central. Primero, son los más longevos del mundo, pero además son partidos políticos donde nadie los cuestiona, ¿no? Es como acá, la casta, todo ese discurso que estamos escuchando, que tiene raíz en una enorme decepción de la gente, sobre todo los que están más desamparados. Pero allá los partidos políticos se respetan, son instituciones, se dialoga, se negocia.
O sea, el don de gente los distingue, pero hoy por hoy también los distingue la economía. Son, ustedes lo marcan bien con Estensoro, un oasis democrático con el PBI por cápita más alto de la región, el país más estable de la región.
Exactamente, mira, ellos tienen un PBI per cápita de $17,000, el más alto de toda la región. El doble nuestro, que estamos alrededor de $9,000 per cápita. Y esto, y tiene un coeficiente de Gini que mide cómo se distribuye el ingreso, o sea, mide la desigualdad, que es parecido al de Francia. La Argentina lo tuvo, lo perdió, pero nosotros supimos tener hasta el año 1974, la Argentina tenía un coeficiente de distribución de ingresos parecido a Francia. Después se evaporó.
Y ahí estamos, ¿no? Casi, te diría, por cómo somos los argentinos, más que copiándolos, envidiándolos.
Bueno, y vos sabés que ellos a eso hoy nos ven con cierta benevolencia, los argentinos, ¿no? Porque antes siempre se habían tratado como el hermano menor, como lo llamó el ministro Massa, ¿no?
Sí.
El paisito, cruzó el charco, ¿me entendés? Y resulta que ellos, que son orgullosamente lentos, pero yendo así como esa tortuguita, lograron estabilizar un sistema democrático realmente, como te decía, muy basado en las instituciones. No es menor eso, porque eso te hace destino de inversiones, por un lado. Después lograron estabilizar la economía, tuvieron una crisis, un establecimiento horroroso en el año 2001, pero ahí tomaron una decisión histórica, desacoplarse de Argentina y Brasil. ¿Cómo? Claro. Pagando los compromisos. En el himno nacional uruguayo está 16 veces la palabra cumplidores. Y allí, en esa gesta de, bueno, acordar con el fondo, lograr un crédito puente a Estados Unidos, etcétera, etcétera, el presidente Jorge Valle, que era de derecha, si querés, para ponerlo en esos términos, claro, fue acompañado por el Frente Amplio.
Claro.
Y después el Frente Amplio, que gobernó 15 años Uruguay, no cambió las políticas, todo lo contrario, tuvo un ministro extraordinario, Danilo Astori, pero extraordinario, que era un poco, en realidad, el padre de la economía uruguaya moderna, que el tipo, a ver, se dijo acá, no puede haber déficit fiscal, tenemos que lograr equilibrio en las cuentas públicas, la manera de atraer las inversiones, fomentó regímenes especiales justamente para que fueran las inversiones extranjeras, modernizó el país, es decir, es muy interesante, y hecho desde un gobierno, entre comillas, bueno, de izquierda o socialdemócrata. Uh-huh. Uruguay hoy conserva un estado de bienestar también, porque ojo, no es que la gente, a ver, durante sus años de ajuste en el 2001 fue abandonada, hubo planes sociales que todavía persisten. Uh-huh. Tienen problemas, ojo, esto no es Disneyland, tienen problemas muy serios.
Sí, hay un problema, hay un ahí quería ir, porque parece ser el talón de Aquiles de Uruguay, ¿no? Sí. El 60% de los alumnos no termina el secundario.
Eso es tremendo.
Pero no obstante, están, vos marcas bien en el libro, sacan en las pruebas PISA el sí. segundo puesto. Entonces digo, ¿cómo se entiende? Abandonan, pero que los que están son buenos.
Los que están son buenos, exactamente. Pero hay un abandono muy grande. Hay una alta tasa de suicidio juvenil. Mira. Ahí todavía no, o sea, tienen problemas que no, digamos, que no están resueltos.
Bueno, pero eso también tiene, Silvia, mucho que ver con la pandemia en sí, ¿no? Con solamente la de la desconfianza y la desesperanza de la que ustedes hablan, sí. sino con la pandemia en sí. Me parece que generacionalmente a los adolescentes les pegó mucho la pandemia.
Les pegó, sí, tal cual.
Más allá de que estén en un país más previsible, también.
Seguro. Sí, también son fenómenos, ¿no? Globales, de alguna manera.
Decíamos, bueno, la educación, el talón de Aquiles de Uruguay, aunque las industrias de la tecnología estén eligiendo y puedan mostrarse como el futuro, ¿no? Están radicándose ahí. A nosotros se nos va justamente a vivir a Uruguay, Marcos Galperín, pero bueno, se radican en Uruguay muchas empresas techi.
Bueno, justamente porque para poder seguir operando, vos conocés una empresa, bueno, a ver, ¿por qué se fueron? Porque fueron 30.000 argentinos, y es la primera vez en la historia de la Argentina que se van las élites económicas, no es menor ese dato, no es menor porque son los tipos que deciden innovación, inversión, no es menor donde está situado la sede, el corazón de una empresa, que es el centro de decisiones. O sea, nosotros no podemos mirar esto frívolamente, se fueron porque no tiene para el impuesto. Incidieron el impuesto a la riqueza que sirvió, desde luego. Y tuvieron un malestar político, por supuesto, pero sobre todo lo que nosotras vimos es que incide mucho las dificultades para operar desde la Argentina, enorme. Y te doy un ejemplo que vos lo conocés muy bien, Adriana, que es el tema de Satellogic, una empresa en la frontera tecnológica, nacida por un matemático de la UBA, o sea, Educación Pública, Emiliano Cartman, incubada en el INVAP, que es la joya que tiene Argentina en Bariloche, que es una empresa pública de la provincia de Río Negro. Él se propuso hacer una constelación de satélites baratos con tal nivel de precisión que fue contratado por Estados Unidos para ver hacia dónde se dirigen las tropas rusas en Ucrania. Imagínate lo que es Satellogic. Ahora, para fabricar esos satélites que tienen el tamaño de una cocina, tiene que importar el 75% de materiales críticos. Y para lanzarlos en órbita, como no tenemos equipos de lanzamiento en Argentina, necesitaba la firma de 5 ministros. Imposible operar en Argentina en esas condiciones. Incluso el charco, ¿dónde está ahora? En la zona franca de Montevideo.
Obvio.
¿Qué dicen los uruguayos? Nosotros exportamos satélites.
Y bueno, así estamos donde estamos y nos cuesta lo que nos cuesta, y por eso dejo para el final y no como la frutilla del postre el momento de la Argentina. Silvia, ¿cómo estás viendo este momento del gobierno con un Sergio Massa ya bueno anunciando abiertamente que el acuerdo con el Fondo Monetario pero no obstante queriendo ser candidato a presidente, con una inflación del 8%, con más de un 40% de pobreza?
Adriana, como todos, enormemente, con muchísima preocupación. Yo creo que me parece que hay que ser muy prudente, muy cauto, desear que esta vez llegue el gobierno, entregue como corresponde en un proceso democrático, de una democracia que nos costó mucho conseguir justamente cuando se cumplan 40 años, y pensando de que el 2024 va a ser distinto, en lo económico te estoy hablando. ¿Por qué? Porque los 21.000 millones de dólares que perdiste hoy con la sequía, fue tremendo, una catástrofe, una sequía histórica. El año que viene vas a tener una super cosecha, si Dios quiere que siga lloviendo, por favor, vas a tener, y va a estar, van a volver las exportaciones de combustible y de gas gracias a los gasoductos y el oleoducto de Vaca Muerta. Así que ojalá, si hay una buena gestión, que eso se traduzca en más prosperidad para todos y sobre todo para los que hoy están en intemperie.
Totalmente. Bueno, ojalá que así sea, Silvia. Un beso enorme. Te felicito por Laboratorio Uruguay, claves para entender la democracia más igualitaria y próspera de la región. La pregunta, ¿por qué tantos extranjeros eligen vivir allí? Bueno, y obviamente un primer encuentro de otros tantos que seguramente tendremos a lo largo del año.
Gracias, muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Chao. Chao. Un beso grande.
Hasta
gracias,
luego.
Chao.
Silvia Neistat, sí, periodista. Les recomiendo el libro. Lo pueden conseguir ya, obviamente, en las librerías, se dice, del grupo editorial Planeta, Random House, se llama ahora. Y bueno, María Eugenia Estensoro, Silvia Neistat, acaban de... All I need. Let me be the one you come running to.
Campo Minado, en Radio Cultura 97.9.
Y mientras la coyuntura, la inflación, el dólar blue, la pelea entre la corte y el oficialismo tienen lugar, mientras todo eso tiene lugar y parece lo urgente, lo verdaderamente urgente, y pasa, ¿no? Pasa como por otro andarivel, por un subsuelo. Y la educación está pegando un gran grito. Habla porque los chicos no saben leer, no entienden lo que leen, llegan a tercer grado y no tienen comprensión de texto. Por suerte algunas voces se alzan, tratamos de que se escuchen todavía más fuertes, y son los que dicen, tenemos tarea porque no entienden lo que leen. Como por ejemplo Mariano Naradowski, lo conocemos, es pedagogo, investigador, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y está del otro lado de la línea. Mariano, Adriana Balaguer, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo va?
Bueno, bien, me encantaría que no tuviésemos que estar hablando de esto, pero pasa. Contanos qué dicen hoy por hoy las estadísticas y la realidad con respecto a los chicos y su capacidad lectora.
Bueno, hace tiempo que las pruebas que los chicos hacen a nivel nacional e internacional nos muestran que alrededor del 40% de los chicos de Argentina en tercer grado de la escuela primaria no tienen lectura comprensiva, o sea, no entienden lo que leen. Muchas veces tampoco tienen lectura fluida, que eso se llama leer de corrido. Que es algo, es un logro que al final del tercer grado de la secundaria debieran tener absolutamente todos los chicos. Tal vez antes se suponía que era en primer grado o en segundo grado. Bueno, sabemos que en tercer grado, lo que se llama el primer ciclo de la escuela primaria, esto ya tiene que estar dado. Y además los principales perjudicados son los chicos de menores recursos económicos, porque ahí del total de los chicos de menores recursos económicos, el 60% no entienden lo que leen. Entonces, de ahí es que de estos datos es que surge la campaña Tenemos Tarea porque no entienden lo que leen, que vos mencionabas.
Ahora, Mariano, ¿cómo? Ahora nos metemos con la campaña porque, obvio, quiero que nos cuentes cómo la armaron y cómo viene eso, pero me interesa un cómo llegamos a esto, por qué se nota tanto el tema de la lectura. Calculo que por ahí pasa lo mismo a la hora de, no sé, tener que resolver un problema matemático, pero por qué se focaliza especialmente con la lectura y cómo se sale de esto, cómo nos alfabetizamos, realfabetizamos.
Bueno, en principio esto es un problema, digamos, de todos los países de América Latina, sin duda, y de buena parte de los países del mundo. O sea, no es un problema solamente argentino, eso tiene que quedar claro, porque, digamos, para no seguir regodeándonos, como hacemos siempre, con los problemas. Es un problema global. De hecho, el Banco Mundial nos mostró una estadística que plantea que el poquito más del 50% de todos los chicos del mundo están en la situación en la que la Argentina está al 40, digamos. O sea, es un fenómeno global en donde aparentemente estamos comprobando que con el crecimiento de los sistemas educativos en todo el mundo, las escuelas no logran alcanzar con estos objetivos. Es decir, cuando los sistemas educativos sean más chiquitos, con menos cantidad de gente, con menos complejidad, entonces, o sea, como decía, hace 50 o 60 años, la mayoría, digamos, tenía mejores resultados
en la escuela. Pero eran menos chicos los que iban a la escuela. Ahora son más chicos los que van a la escuela, entonces se reflejan estos porcentajes.
Exactamente. También en esa época no había pruebas estandarizadas internacionales, con lo cual tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasaba hace 50 años. Pero podríamos, la evidencia anecdótica, digamos, nos indica que las cosas estaban un poco mejor cuando había menos cantidad de chicos. Entonces, el punto es ver cómo nos organizamos para que la mayor cantidad posible de chicos de tercer grado pueda aprender a leer correctamente.
¿Y qué puede estar fallando? ¿Es falta de práctica? ¿Es falta de atención? ¿Tiene que ver con cómo está todo, con la tecnología? Todo dura menos tiempo, todo tiene otra inmediatez, hay que leer menos.
Sí, esa es la gran pregunta, porque la mayoría de esos chicos que no aprenden a leer o que no aprenden a leer correctamente van a la escuela todos los días. O sea, no es que son chicos que abandonaron la escuela y que por eso no leen. ¿Cómo puede ser que yendo a la escuela todos los días no tendrán 180 de clases, tendrán 160? O no tendrán maestro todos los días, pero sí la mayoría de los días. Algunos están en situaciones socioeconómicas complicadas, pero eso no justifica que semejante cifra los comprenda a casi todos ellos. Ese es el punto. Hay algo en la escuela, en los sistemas educativos, que está fallando. Ahí hay varias interpretaciones. Para algunos son los métodos que aplican los docentes, para otros es la forma de organizar el tiempo escolar, para otros es la liviandad con que la sociedad, las familias y la propia escuela se toman los compromisos educacionales, como que somos más livianos y menos responsables respecto de los resultados que producen los chicos. Para otros la pobreza es un gran explicador de qué es lo que está pasando, y hasta que no se resuelva la pobreza esto no va a cambiar. Yo creo que hay, debe haber de
¿Vos
todo.
¿Cuál elegís en forma predominante?
Yo no elijo particularmente ninguna. Creo que todas tienen un poco de razón, pero hay que trabajar para minimizar los efectos de cada una. A veces se pone mucho el acento en los docentes, que no saben enseñar o que no enseñan con el método que se debiera, entre comillas, enseñar. Yo veo docentes con distintos métodos que sí enseñan a leer, y docentes con distintos métodos que no enseñan a leer. Yo creo que me parece que no siempre la cuestión pasa por el método de enseñanza. Es decir, hay diversos factores, la verdad que no hay evidencia estadística o científica que nos pueda decir el problema es este. Pero entendemos que con más compromiso, con más trabajo, con medir los resultados en forma periódica, con pruebas estandarizadas, bueno, ahí las cosas empiezan a mejorar.
Yo sé que puede sonar naif, digo, pero hay algo que mínimamente desde los hogares podemos hacer, que es retomar el tiempo y el espacio de la lectura con los chicos, junto a los chicos, ¿no? Esto de leer un cuento juntos. Los papás estamos a veces muy enfrascados en nuestras casas, con las cosas del trabajo, con nuestro mundo, con nuestro teléfono, y hay un espacio que me parece también hay que recuperar. Más allá del trabajo de la escuela, digo, creo que, ¿no?, es un trabajo que hay que hacer por lo menos a cuatro manos.
Debiera ser, pero...
Pero no se puede. No se puede pedir tanto, ¿va?
No, y en algunos casos, no objetivamente, ya ni siquiera es un problema de voluntad. Es decir, a veces hay un solo adulto y en un hogar, y generalmente mujeres, y hay muchos chicos, entonces no tiene tiempo ni forma para hacer estas cosas con ellos. Muchas veces los adultos tampoco están alfabetizados, entonces tampoco pueden ayudar. Es decir, yo creo que es cierto que debiera pasar lo que vos planteás, y creo que en algunos hogares hasta sería casi obligatorio, ¿no? Pero tenemos que centralizar en la escuela. O sea, es la escuela la que está preparada, el que tiene el tiempo y el espacio para que esto suceda. Ojalá las familias puedan acompañar, pero me parece que
tiene que igualar la escuela.
Es la escuela, sí. La familia podrá acompañar en el mejor de los casos, pero el foco tiene que estar ahí, no en otro lado.
Mariano, contanos un poquito más de la campaña, cómo viene, tiempo que va a estar presente, cómo podemos ayudar.
Bueno, la campaña es una campaña, digamos, busca ser una campaña para movilizar a la sociedad civil, para reclamarle al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a las autoridades nacionales y provinciales, gobiernos, gobernadores, ministros de educación y ahora candidatos o gobernadores electos, digamos, para plantearles un compromiso con este tema, un compromiso genuino con este tema. Entonces lo que estamos haciendo es distintas cosas, es el hashtag numeral tenemos tarea, porque numeral no entienden lo que leen. En la página de Argentinos por la Educación también se puede apoyar con una firma digital, digamos, la campaña, las fotos que se sacaron el Dibu Martínez o Ricardo Darín, entre otros famosos celebrities, para que esto ocurra. Y hay un fenómeno increíble que la verdad que no lo percibíamos. Empiezan a aparecer dirigentes políticos muy importantes de ambos lados de la grieta apoyando esto, y en Twitter, tanto por un lado Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, y por otro lado Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, ambos
digamos, más allá de las grietas, el tema pueden apoyar el tema.
Apoyaron públicamente, sí. La verdad que me alegra mucho, porque sí, sí. Ojalá este sea un tema que esté por debajo de la grieta o por arriba, no sé.
Por arriba, vamos por arriba, vamos. Siempre vamos, terraza, no, Mariano, siempre terraza.
Salir por arriba del laberinto, sí. Exacto. Así que ahí creo que está bueno. Y la última cosa que te quería decir respecto a la campaña, en estos días, no sé si mañana o el lunes, va a salir un documento como de unas 10 páginas, muy preciso, muy técnico, con el apoyo de muchos especialistas en educación, también de ambos lados de la grieta, que avalan un conjunto de recomendaciones, porque nosotros no le vamos a decir a los gobiernos de lo que tienen que hacer, para eso están ellos, pero sí algunas recomendaciones de carácter de política educativa y cuestiones técnicas. Sí, porque no es solamente, digamos, quejarse, sino también es...
No, propuestas, totalmente. Bueno, Mariano, estoy atenta a esto último, lo quiero para poder compartirlo. Te mando un beso grande, muchas gracias como siempre por estar y a seguir remando, de eso se trata. Dale, la Argentina.
Muchas gracias,
un chao, beso. Hasta luego. Mariano Narodowski, sí, hablamos de que los chicos no leen, de que algo podemos hacer. La seguimos.
Campo Minado, en Radio Cultura 97.9.
Nos vamos a meter con un tema de los que merecen que hablemos todo el tiempo, no solamente cuando hay una fecha que así lo indique, que siempre sirve, está claro, como oportunidad para hacerlo. Pero vamos a hablar de bullying, vamos a hablar de bullying en la escuela, vamos a hablar de los chicos y el bullying saltando en el tiempo, porque obviamente son casos de adultos los que se registran. Estamos, por lo menos están analizando si la Argentina no está viviendo una epidemia de suicidios, ¿sí? Yo sé que mucho de lo que los chicos sufren en edades tempranas y muchos otros factores, seguramente desembocan en hombres y mujeres con inseguridades, con miedos, ¿no? Para los que la vida a veces es más difícil y terminan tomando decisiones tan complejas como quitarse la vida. Digo, es difícil atar una cosa con otra, pero es oportuno, me parece, que lo hagamos por lo que estamos viviendo. Laura Alcócer es psicóloga clínica, es especialista en bullying, acoso escolar, es capacitadora en instituciones escolares, para docentes, para padres, ¿no? Porque todos tenemos que ayudar y meternos en esto. Es directora de CETECO en La Plata y nos va a ayudar justamente a hablar de bullying. El 2 de mayo justamente fue el día que se eligió para hablar del bullying, y nosotros decidimos a partir de eso retomar el tema, porque obviamente ya le hemos en algún momento dedicado también nuestro tiempito para algo tan importante. Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Adri Balaguer.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Ante todo, bueno, agradecer que me hayan convocado para este tema y para también hacer difusión en parte en la radio, que es tan importante, justamente, como vos decías, ¿no? El 2 de mayo, por lo menos cómo lo conmemoramos, cómo lo recordamos al día, que es de un día de prevención, o sea, de lucha. Recordamos la lucha que estamos haciendo.
Hablemos eso, hablemos de la lucha y del bullying. Hoy, a ver, ¿cómo registramos si un niño, nuestro sobrino, nuestro vecinito, nuestro hijo, nuestro nieto está siendo víctima de bullying en la escuela? Algo que siempre decimos existió desde siempre, pero bueno, ya por suerte lo tenemos registrado, lo podemos encontrar, lo podemos nombrar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo nos movemos?
Bien, primero, sepamos que las tasas de bullying son muy altas.
Claro.
Y bien, como vos decís, siempre existió. La diferencia es que hoy por hoy se sabe qué hacer. Pero viste, cuando el problema está cuando uno sabe qué hacer, pero no, digamos, al momento de hacerlo, es como que nadie sabe. Es decir, padres por un lado que empiezan a notar a los hijos cambiados, pero no relacionan que está directamente vinculado con los vínculos de los chicos en el colegio, que no terminan en el colegio, sino que siguen en casa, es las 24 horas, diferente al bullying de cuando nosotros éramos chicos, que empezaba en el colegio, seguía en el colegio, volvíamos a casa, estábamos tranquilos. Hoy por hoy los chicos están las 24 horas conectados. Estamos hablando de muy temprana edad. Entonces, ¿qué pasa? Uno desde casa, ¿qué puede notar? Y que los chicos están más apáticos, que empiezan a estar de repente con problemas de sueño, o conciliar el sueño, dormir poco, que están con menos hambre o que están con más hambre. Uno los ve ansiosos, dejan de ir a lugares donde antes iban o dejan de pasarla bien. Entonces, bueno, ya son conductas, cambios de conducta que uno como papá tiene que saber que es una señal de alerta. ¿Sí? Cualquier cambio, esto para cualquier te diría desorden, ¿sí? Porque estamos hablando que el bullying trae consecuencias altísimas en la salud mental.
Ahora, ¿cómo nos manejamos ante eso? ¿Notamos el cambio de actitud del nene que está distinto, de la nena? ¿Pedimos ayuda? ¿Lo hablamos con ellos y les preguntamos el famoso ¿te pasa algo? ¿Vamos al tema que por ahí suponemos? ¿En la escuela todo bien? ¿Los amigos todos bien? Digo, ¿cómo se encara el tema con ellos?
Sí, depende también de la edad, Adri. Es una cosa que sea primaria, otra cosa es secundaria.
Claro.
El problema mayoritario que tenemos hoy por hoy es que a los chicos les cuesta mucho denunciar, porque en el bullying hay mucho miedo. Es decir, si yo digo, me está pasando esto, es muy probable que mi papá o mi mamá vayan a la escuela. Si mi papá y mi mamá van a la escuela, van a darse cuenta que soy yo el problema. O sea, soy yo la que dijo algo, la que lo contó, o él que lo contó. Entonces los chicos tienen miedo de la consecuencia posterior de si alguien o el papá o la mamá se acerca a la escuela y empiezan a hablar de la situación. Entonces ya hablamos de que una de las barreras para que los chicos cuenten es justamente el miedo, esta sensación como de indefensión, porque hablamos de bullying cuando es una conducta reiterada, no es cuando es un episodio, es cuando me vienen acosando ya de forma reiterada, sistemática, y donde yo me siento desvalida. Hay una diferencia de poder. Entonces, ¿qué pasa? El miedo acá rodea la situación. Entonces, ahí se torna complejo. Si uno incorpora el término bullying, sobre todo en las escuelas, se puede hablar de esto y se puede prevenir. Es decir, es un tipo de violencia que se puede prevenir, se puede trabajar. Entonces, esto es clave.
Esto, Laura, se está haciendo porque, bueno, uno ve que está claro que hay experiencias en las escuelas privadas que trabajan con el mindfulness, que trabajan bueno, con muñecos, con juguetes, con distintas técnicas para hablar, ¿no? De los vínculos, de qué nos pasa, de lo que obviamente una maestra atenta, como los padres atentos, ven que está pasando en el grupo. Pero en las escuelas públicas, ¿se está trabajando sobre estos temas?
Mira, hay un tema importante acá, ya no solamente si es público o privado, acá es el registro que tiene cada institución, porque sea público o privada tienen directivos, y cada directivo puede, digamos, si está bien preparado puede verlo, sea del ámbito público o del ámbito privado. Los privados pueden tener poder adquisitivo para contratar un programa o para hacer una intervención, y muchas veces niegan hacerlo, porque niegan reconocer que en su escuela hay bullying.
Qué
cuando
mal,
en realidad en todas las escuelas hay bullying.
Seguro, porque es lo que pasa socialmente.
La violencia la vemos todo el tiempo,
claro.
No hace falta ni decirla.
No distingue entre escuelas públicas y privadas o no, está en todos lados, claro.
Esto está en todos lados, por eso es un mito el tema escuela pública, escuela privada.
No, pero lo digo en función de que por ahí, por un tema de recursos, de capacitaciones y cosas, en las escuelas públicas esa la excusa para no trabajar con el tema
del... Mira, a nivel nación, hoy por hoy, ¿cómo estamos parados? Hay una ley, que es la 26.892, que en su momento, en 2014, lanzó una guía a nivel federal, que llegó a todas las escuelas, no en relación a bullying específico, sino cómo abordar la conflictividad que se da en las aulas y fuera de las aulas. ¿Qué pasó con esta ley? No se reglamentó. Sí se repartió esta guía años después, que llegó a las escuelas, pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno va a la escuela, ve que esa guía está a un costadito, si es que está. Entonces, te vuelvo a decir, acá depende mucho, no solamente lo que... la bajada de línea de nación, que debería ser un poco más fuerte, porque hay una campaña que se hizo el año pasado, Argentina contra el bullying, que fue buenísima, pero es como que nos quedamos en la intervención y no se trabaja en la prevención, claro. Porque es un tipo de violencia necesariamente trabajable, es necesario de que se trabaje.
Claro.
Entonces te vuelvo a decir, depende qué directivo es que esté en la escuela, es la medida que es lo que van a hacer. Uh-huh. Y lo mismo los docentes, hay un montón de docentes que justamente a raíz de la publicación que hicimos en nuestras redes sociales empezaron a llamar docentes de plástica, de educación física, sobre Laura, a ver qué podemos hacer, qué claro. ustedes pueden hacer desde su centro. O sea, imagínate, o sea, no solamente el nivel de compromiso de los directivos, sino los docentes, que está buenísimo.
Laura, la última pregunta tiene que ver con el método finlandés contra el bullying, contra el programa Kiva, que bueno, que de hecho ha surtido efecto y tiene buenos resultados en Finlandia, pero que también se implementa en otros lugares de América Latina. Contanos un poquito de qué va.
Bueno, mira, yo en el método Kiva, que es el programa Kiva, que uh-huh. nace en Finlandia, estamos hablando hace 40 años, que tiene de investigación y de trabajo hace wow. 2009, uh-huh. Que se implementa a nivel mundial. Yo trabajé 6 años como capacitadora en el programa. Realmente la eficacia que tiene este programa es altísima. Uh-huh. Baja la tasa de chicos acosados, de acosadores, pero lo que trabaja en sí es en los espectadores, en los que están alrededor, y no hacen nada. Por eso es tan eficaz el método, donde apunta a trabajar con todos los chicos del aula, no
con el que tiene recibió el bullying.
Exactamente, ni con el que hace bullying ni con el que lo recibió, sino con todo el grupo, para que justamente, o sea, cuando sin público no hay espectáculo, claramente. Entonces el espectáculo se sostiene con los chicos que no hacen nada. Entonces el programa Kiva, por eso es tan efectivo. Los programas noruegos, nórdicos, por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia, son los mejores programas a nivel prevención. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque son programas de años, previenen, no intervienen.
Totalmente. Y el trabajo por lo que leo en material que me hiciste llegar, es básicamente reforzar normas de convivencia, valores, o sea, no estamos hablando de cosas extrambóticas. Lo que pasa es que antes eso por ahí se hacía de una forma más natural, hasta en el seno de la familia, te diría, de lo que hoy se estaría, me parece a mí, haciendo en forma generalizada. Entonces digo, es importante tener que trabajarlo aparte y que bueno, que los adultos, donde estén, sean en la casa o en la escuela, puedan reforzar eso, ¿no? Trabajar en eso para evitar el bullying.
Sí, yo hay una cosa que te agregaría acá. El grupo de pares es fundamental en una escuela. En una escuela, digamos, donde hay una disfuncionalidad en el grupo escolar, es ahí una escuela donde está todo el terreno fértil para que sea una situación de bullying. Aunque los padres tengan en las familias, sean familias funcionales, donde la violencia no está internalizada, puede llegar a haber una situación de bullying. Ojo, porque a veces acá se confunde, no es una cuestión de normas necesariamente o de buena convivencia, sino de que se trabaje en el aula con los conflictos que van surgiendo. Uh-huh. Porque un aula donde son chicos que tienen buenas familias y que uno dice, wow, son pocos chicos, tienen una buena familia, se puede dar una situación de bullying.
También. Bueno, te agradezco muchísimo la charla, sí, que estés trabajando en esto y nos ayudes a verlo y a prevenirlo a tiempo para que no tengamos que lamentar en algún momento lo que esto nos provoca, ¿no? A todos los seres humanos, o porque nuestro hijo, nuestro sobrino es víctima, o porque de grande hay alguien que arrastra con todo esto que no estuvo bien trabajado durante su infancia y bueno, y lo sufrimos con él. Laura Alcócer, muchas gracias por haber estado en Campo Minado.
No, Adriana, un placer y les agradezco mucho que aborden este tema, es muy importante.
Hasta pronto. Laura Alcócer, psicóloga clínica, directora de CETECO La Plata, el tema del bullying.
Que la hayan pasado bien, sí, que se hayan, bueno, hayan podido recorrer nuevamente estas entrevistas y quedarse pensando, porque de eso se trata, ¿no? Que podamos compartir, reflexionar, sobre todo, bueno, mirar hacia adelante, hacia el futuro, y pensar mucho, sí, en nuestros chicos, porque sin duda son para los que tenemos que llevar adelante y sacar adelante este país. Los dejo en buenas manos, nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 14 horas. Soy Adriana Balaguer y esto fue Campo Minado. Chao.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Orro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno, unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aislá puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controlá tu consumo eléctrico. Entrá a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi. Todos los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine.